que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro abrazo de ternura para encontrarnos con ustedes. Deseamos acercarnos y unirnos en la esperanza de un país que camine hacia su libertad, y esto hacerlo junto a los países hermanos. Desde Voces que Danzan, nuestra fuerza para seguir creyendo que somos capaces de construir como seres humanos, que se pueda superar esa acción de depredación, de destrucción, de dañar lo que se toca, en lugar de proteger y valorar la vida. Terminamos de escuchar las voces de ellos. La tertulia que tuvimos en Wairuru tiene su cierre y está en las voces de Diego Rebollo, Cristian Laguna, Ronald Candia, Darío Torres. Aquí escuchémosles. Desearía equilibrar que la política no debe estar reñida con el desarrollo de las artes, todo lo contrario. Lo que pasa es que se hace una mala política, lo que pasa es que tenemos exponentes que son, ni siquiera entran en el concepto ni en la imagen, lamentablemente. Es una decepción muy grande quienes nos representan, quienes son autoridades del ambiente cultural o quienes son responsables. Entonces creo que es importante lo que ustedes están diciendo, que es, yo creo, una profunda reflexión, y especialmente a los artistas, porque si nos metemos a todo, hacemos malas cosas, no le estamos haciendo el apoyo real a quienes queremos, ¿no? Con quienes compartimos, con quienes estamos cerca. Hay que reconocer, creo que, posibilidades y debilidades. Lo celebro. Creo que es una de las conclusiones de esta tertulia. Y pues cerremos, a ver cómo quieren cerrar. La palabra la tienen ustedes.
Bueno, creo que son semillitas que en este caso has gestado tú hoy, ¿no? Como decía en principio, este encuentro entre artistas, porque creo que entre todos podemos escucharnos y crear algo más fuerte, ¿no? Y eso es que las artes realmente sean esa herramienta poderosa que son en algunas otras partes del mundo para el crecimiento de la cultura, ¿no? No solamente para el crecimiento individual, pero de la cultura y así de la sociedad. Y creo que eso nos va a ayudar realmente a ser más fuertes, ¿no? Esa unión, ese intercambiar ideas y ese realmente poder juntarnos entre nosotros para crecer y gestar algo más fuerte. Y no solamente cada uno desde su trinchera, como yo decía hace un rato, sino más bien todos en conjunto.
Gracias, Cristian.
A ver, yo quiero intentar responder la pregunta que hacías de... y el artista, para qué sirve el arte, o para qué sirve la música, el cine, el teatro, de qué sirve. Yo mismo me hacía esa pregunta varias veces, ¿de qué sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Soy importante en esta vida? Y considero que es una de las profesiones más complicadas en el área, y tenemos incluso la obligación más fuerte de una sociedad. Es la de investigar y demostrar lo que ocurre por medio del arte. En cine yo sé que Diego se preocupa bastante sobre un tema y lo quiere mostrar por medio de una película, pero también a la vez lo quiere hacer bien y tiene que mostrarlo, cosa que también el público lo reciba, lo acepte y sea parte de ello. Es muy difícil tener que investigar todo un tema y tener que representarlo. Es más complicado tanto también como en teatro y como en música. escuchar nuestros sonidos, nuestras melodías dentro de lo que es nuestra cultura, transportarlo a un tema de 3 minutos, 4 minutos y ser aceptado en la sociedad. De la misma manera el pintor tener que pensar en un tema. Vamos a decir algo rápido de lo que ha pasado hace unas semanas del golpe. Tener que capturar esa escena total y plasmarlo en una pintura, en una imagen, cosa que en el tiempo te explique, te diga, te cuente lo que ha pasado en ese sentido, ¿no? Y es un trabajo muy amplio, muy difícil, porque en cada momento el artista tiene que estar pensando en cómo va a lograr eso en una sola obra. No voy a desmerecer el trabajo de muchos profesionales, pero por un ejemplo decir, nos separamos de esa idea del carpintero que siempre tiene que producir la misma mesa, de las mismas medidas, y es un juego repetido varias veces, ¿no? Es un ejemplo que voy a tratar de dar, pero el artista no. El artista todos los días tiene que estar pensando en algo diferente, en algo nuevo, en algo de una manera de poder mostrar a su público, y creo que el artista tiene uno de los trabajos más fuertes todavía, desde investigar, desde pensar cómo lo va a transportar a su medio y de cómo lo va a mostrar en el camino, y es muy complicado, y por eso muchos no se deciden por el arte, porque es complicado incluso generar ingresos económicos por ese medio, y prefieren lo más fácil, de ingeniería, digamos, o de alguna profesión que los mismos papás dicen, vete a lo seguro, mi hijo. De profesor, de policía, vas a tener sueldo seguro, etcétera, ¿no? Pero el artista tiene ese plus extra que todo el tiempo está pensando, y esa gran lucha que tenemos.
Gracias por la conversación, porque realmente creo que la idea justamente es cuestionarnos los unos a los otros y salir de aquí también otra vez más motivados con respecto a seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Dicen que todo es político, ¿no? O sea, que todo existir es político. El arte mucho más. Pero entiendo lo que dice el compañero, y claro, para mí no es arte lo que es propaganda, lo que es politiquería, ¿no? Eso es distinto, digamos, ¿no? No sé, creo que también habría que pensar en revisar los procesos de países parecidos a nosotros, como Colombia, por ejemplo, digamos que no es tan lejano. No, es difícil comparar con Estados Unidos o con Rusia, digamos, ¿no? O con Francia, digamos, esos son procesos muy distintos, pero tal vez hay como revisar cómo es que Colombia ha incentivado esto de la industria naranja, ¿no? Y cómo es esta cuestión circular en la cual es mitad privado, mitad estatal, entonces se da cierta libertad a los artistas. Yo creo que en la medida en la que tengamos una estructura más fuerte, también todo esto contestatario que está fuera del sistema, también va a ser más fuerte, porque está más claro quién es el enemigo, si se entiende eso. Porque si no, ahorita están como todos somos independientes y alternativos al final, porque no hay nadie realmente, ¿no? Todo, lamentablemente vivimos en un país que sí está marcado por un partido político hace más de 15 años, ¿no? Y entonces eso también tiene una repercusión, pues, en las artes, definitivamente, ¿no? Me acuerdo cuando el premio plurinacional a Eduardo Baroa era específicamente para el tema marítimo, ¿no? Y claro, se pueden decir muchas cosas sobre el mar, ¿no?
Si dices lo contrario a lo que quieren escuchar.
Claro, o sea, y se entiende, o sea, ¿quién quiere pagarle a alguien para que hable mal de uno mismo? Pero como dicen, no es la plata de los políticos, es nuestro dinero, o sea, digo, de los bolivianos, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí que no necesariamente tiene que ver con las artes, ¿no? Que está integrado más bien con toda la conciencia histórica, política del país, cómo nos organizamos desde ese sentido, ¿no? Es complejo, así como es complejo ir al mundial con la selección de fútbol, ¿no? O sea, es igual de complejo, digamos. Pero, y algunos dicen, no, que ya no se presente la selección a ningún torneo, digamos, ¿no? O sea, creo que no es una opción, así como no es una opción que nosotros dejemos de hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, creo que, o sea, por más de que estemos realmente en un problema, necesitamos articularnos, seguir charlando, ceder ante los individualismos, ¿no? Y avanzar en construir esto que estamos deseando todos, ¿no? Para que nuestros hijos, nuestros nietos lo disfruten y tengan más recursos y más libertad, sobre todo. Creo que eso es fundamental, ¿no? Libertad y recursos, todos queremos eso, ¿no? O sea, Eso, entonces nada, gracias Kat, gracias compañeros por el espacio.
Gracias Diego, gracias de verdad.
Bueno, muchas gracias. Hay una frase de un dramaturgo como para volver. Yo siempre digo en estas charlas, uy, ya, ¿cuándo vamos a entrar a lo político? Pero he dicho, hemos entrado porque fue en el arte, todo eso es bonito, bien, bien. Y ahora, pucha, he entrado. Yo he metido un poquito también de dedo, pero quiero saber con esta frase que yo también a veces digo, ¿para qué todo esto? Que es un dramaturgo guionesco que se llama, que dice... si para algo es necesario el teatro / arte, es para demostrar que hay cosas que no sirven absolutamente para nada y son fundamentales para vivir. Entonces yo creo que también no es palpable el arte, no lo puedes agarrar, no lo puedes medir, supera el espíritu, el entendimiento y lo palpable, no lo tangible. Entonces, y somos muchos los locos y extraños y raros que andamos por ahí, en que estamos haciendo fuerzas hacia el mismo lugar, solo que a veces no nos vemos. Y entonces a mí cada momento de reunión, a veces uno dice, no, pero habíamos quedado el gran sindicato, el gran gremio, nos reuniremos, hagamos fuerzas, es difícil, pero cada momento que hay un puntito de reunión es como un escalón donde otro se va a apoyar, donde otro se va a apoyar. Entonces muchas gracias por el espacio. Gusto verlos, compañeros, y bueno, nos estamos viendo.
Pues me encanta porque, ustedes lo han dicho, se abre la posibilidad de dialogar, de reconocernos. Quizá, yo lo digo con ferviente pasión, creo en la revolución, creo en los cambios, y considero que ustedes están justamente provocando y compartiendo esto en lo que de verdad creen. Yo quiero invitar a que las personas que nos escuchan y nos acompañan todo el tiempo en el programa, y bueno, este es un programa especial, que además va a tener dos partes porque ya nos hemos extendido, no hay problema. Todas las palabras que ustedes están compartiendo son de verdad esenciales, porque ahí están haciendo, están laburando, están gestionando, están construyendo, y por eso decía, creo en la revolución, creo en los cambios, que necesitamos para eso que dices tú, Diego, los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Cómo los vamos a dejar? Sería fantástico mirar nuestro entorno, sería fantástico sentir o tratar de comprender lo que otros sienten y lo que necesitan y lo que están esperando recibir. A veces no nos estamos, o sea, en general la gente no se está deteniendo, sino está mirando para adelante, y sí es importante mirar, ¿cierto?, a nuestros costados, a nuestro alrededor, y tomarnos de la mano. Ya has hablado de una palabra, Diego, que para mí es fundamental, siempre lo mencionamos en el programa, y por eso estamos con ese abrazo de ternura hoy día en este encuentro maravilloso. Gracias otra vez a Raquel, a Wairuru, por cobijarnos, por permitir este lindo espacio, y bueno, que se den. El programa tratará de acercarse a cada uno de los proyectos de ustedes para que podamos compartir más, por favor.
Muchas gracias.
Gracias.
Voces que danzan. Que danzan.
En esta escucha de seres masculinos hemos querido traer fragmentos de dos entrevistas. Son dos entrevistas que se cruzan en esa memoria de trabajo por el campo cultural. Es Manuel Acosta, el maestro de danzas folclóricas, que ha formado generaciones. Deseamos puedan recibir este recuerdo de nuestra primera etapa, o más bien nuestra primera entrevista del año 2022. Aquí está un fragmento de Manuel Acosta. Manuel, ¿quiénes fueron tus maestros?
Bueno, hablando ahora ya de folclore.
Adelante.
Antes de que se cree el nuevo ballet folclórico el año 1975, obtuve dos becas. Una a Chile, en la que estudié precisamente la proyección escénica de la danza con el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes Cortés. Rodolfo Reyes estaba en Chile por un convenio de ministerios. Entonces, y él le había llevado a doña Julia Elena Fortún, que dirigía entonces esto, claro, y le dijo que necesitaba una persona de Bolivia quería reunir para dar un curso sobre folclore y proyección. Entonces, doña Julia Elena me escogió. Pues sabía cómo yo trabajaba y me interesaba. Sí. La acompañaba en sus locuras en el campo.
Aclaro, aclaro. Doña Julia Elena Fortún era directora del IBC, ¿no es cierto?
Claro, ella fue creadora.
El Instituto Boliviano de Culturas. No había el Ministerio de Culturas. Es importante para que la gente sepa, ¿no?
Claro.
Era muy importante y había un trabajo muy interesante.
Entonces, en ese curso yo aprendí todo lo que había que hacer. Y lo primero que Rodolfo me decía, mira, lo primero que tienes que hacer es descartar ese tipo de espectáculos que todo el mundo presenta,
claro,
tipo hora cívica. Hay que trabajar alrededor de esto, del otro, hay que, con ejemplos, porque él trabajaba como coreógrafo del Ballet Folclórico Nacional de Chile, era el coreógrafo. Entonces, ahí estábamos metidos, y él me mostraba con ejemplos las cosas que había que hacer. Para mí fueron las lecciones las mejores lecciones. Al margen de eso, como veía que yo me interesaba más que los otros, vamos a almorzar, vamos. Clases particulares,
claro.
Ahí mientras comíamos, o en el propio ballet, o en cualquier lugar que nos íbamos de paseo a charlar, me enseñaba el arte escénico. Me decía, con folclore el arte escénico tienes que hacerlo así, de esta manera. Cuando yo le hablaba de Bellas Artes de México, me decía, sí, es bonito, me decía, pero no es la maravilla que tú piensas.
Porque era muy...
Hay cosas mejores.
Espectacular, digamos, ¿no? Pero...
Esa fue la primera enseñanza, el primer maestro. Murió hace un mes en México. Siempre teníamos correspondencia. Y la otra maestra que tuve, que es la que me enseñó la investigación. Y también como una continuidad de la escena del folclore en un escenario. Era Catherine Dunham, no sé cómo se llama en inglés. Figura en los diccionarios de danza ella.
Ya.
Creadora de la danza, danza negra, así teatral. Ella era un curso grande de 2 meses en Caracas.
Ah, ya.
Entonces, el departamento de folclore me dijo, quiere ir a Caracas a hacer este curso. ¿Cómo no voy a creer?
Te han mimado.
Primera vez que iba a una ciudad que admiraba de nombre, pero que no conocía.
Claro. Qué bien, qué lindo.
Así que
hayan observado tu interés y te hayan respaldado.
Ese curso fue formidable, porque aparte de estudiar la técnica Dunham de ella, era el estudio del espectáculo, del montaje, algo similar a lo que había hecho en México. Con otros tipos de enfoques más que ella tenía, ¿no? Pero era una maestra, nos reunía la noche así, después de clases nos reunía a charlar sobre lo que es el arte.
Esas tertulias de aprendizaje, ¿no?
Éramos 5 alumnos, éramos de México, el Ecuador, Colombia, yo, todos amigos quedamos.
Qué lindo.
Con todos ellos, menos con la mexicana, con todos me vi después. Creyeras que con Héctor, el ecuatoriano, por casualidad, un día lo encontré en una calle de París.
Uy.
En semejante ciudad, encontrarse ahí.
Qué interesante.
Con Katy de Colombia o con Héctor de Panamá, dirigiendo grupos folclóricos en los festivales. Con Evelia, la mexicana, nunca la volví a ver. Es la única que no la vi. ¿Y sabes cuál fue el trabajo final de la maestra Catherine? Bueno, mañana, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, van a salir a toda la zona de Barlovento, al norte. Habían dispuesto 3 autos, creo, llevamos 2 en cada uno, más el conductor y una persona más del lugar, ¿no? De la institución.
¿Qué iban a hacer?
Íbamos a ir y volver a la misma hora al día siguiente, sin dormir, todita la noche, a la costa de Barlovento en la fiesta de San Juan. Era la fiesta de San Juan. Eran puros grupos negros, todita la costa. ¡Qué maravilla! Claro. Llegábamos a un grupo de los tambores, todo tipo de tambores bailando. Y había que anotar, ver, hacer.
Claro.
Pasábamos a otro grupo, a otro grupo. Así
mucha
estuvimos
investigación.
Todita la noche, todita la noche.
Ya entendí.
Al día siguiente, muertos, regresamos al amanecer, ¿no? A las 6, 7 de la mañana, a un hotelito donde estábamos concentrados, a tomar un desayuno, a intercambiar ideas, en fin, pero regresamos por la tarde igual a Caracas. Eso fue lo último que se hizo, pero fue sensacional.
Qué lindo.
Esos fueron los, para mí, los dos maestros grandes que tuve. Rodolfo Reyes Cortés y Catherine Dunham.
Qué lindo, qué lindo. Yo creo que esas cosas quedan marcadas, ¿no?, en tu trabajo. Y tú tienes, entiendo, más de 35 años
sí,
de
claro,
vida en
claro.
la danza folclórica.
Con el folclore hice 30 años, con el grupo Bajo Bol 5, ahora ya lo dirige Leonardo.
Leonardo.
Le entregué el todo.
Qué lindo, ¿no? Tiene
pero
un legado.
A mí me sirvió mucho el aprendizaje, porque todo lo que te cuento de los dos maestros se produjo antes de la creación del Ballet Folclórico Nacional.
Claro.
El 75, como yo hice esos dos cursos, ¿qué discusión había? La Julia Elena me
estabas preparado.
Creando el Ballet Folclórico Nacional en la Peña Naira. Ahí se creó.
Ah, ya.
Y el nombramiento de director esa misma noche y comenzamos a trabajar. Ahora, comenzar a explicarte en detalle sería un
otro
un
tiempo.
Desastre. una pena.
Una curiosidad. ¿Formó parte de ese grupo de danza folclórica Ernesto Cabur?
Mira, Ernesto...
Que bailó, creo, ¿no?
Pasaba clases, creo que con doña Chela Urquidi, en espectáculos que yo hice, unos espectáculos simples que hice para Radio Altiplano, cuando llegaban artistas mexicanos. Se armaban espectáculos en el Teatro México de ahí arriba. Y me pedía a mí Mario Castro, que era el que dirigía, Manuel, haz unos cuadritos de danza. Y siempre participaba Cabur bailando.
Qué lindo.
Pero yo lo conocí a Cabur de otro modo, tocando. Un día estábamos en su casa, en la Sagárnaga, ahí arriba. El arpa tocaba. Qué grandioso. Yo lo escuchaba y pensé, una maravilla. Después hicimos un espectáculo con Emma Cintani. Todo ese espacio que quedó después de México.
Sí.
Emma se quedó en México, regresó.
Después se volvió a ir a
Brasil. Nos ocupamos de trabajar con ella, ¿no? Pero bien sabes lo que pasó con Cabur. Hizo un espectáculo. Te voy a dar los programas. Me olvidé de darte. Están adjuntos con el libro.
Ya. Gracias.
Trabajé con Emma, éramos un grupo que trabajábamos, donde estaba Lauro y estaba Mario Leyes también.
Ah, folclórico también, Mario.
Haciendo español, pues español. En la noche era, hasta medianoche trabajábamos, nadie discutía, nadie hablaba. Después los ensayos en el teatro se hacían hasta cualquier hora, nadie pensaba en hora, que ya nos vamos, ni los empleados, ni nadie. Salió un espectáculo sensacional. Y ahí lo llevamos a Cabur para que acompañe la farruca que yo bailaba.
¿Con arpa?
No. Porque tocaba guitarra.
Ernesto
tocaba también guitarra. Entonces, no sabes cómo se lució. Del disco sacó la música, del ballet de José Greco sacó la música para acompañarme con la farruca. Era lo único que hacía Cabur en acompañamiento, bailaba en el grupo, pero era el único acompañamiento,
claro.
Mi baile, mi danza.
Qué interesante.
Porque después todo era con orquesta. Emma organizó una pequeña orquesta.
Sí, músicos acá.
Como si vieras los recortes que tenemos de esa época, son hojas enteras en el periódico, de verdad, que tengo ahí adentro.
A
bueno,
ver.
Entonces, En uno de los espectáculos con Mario Castro de Radio Altiplano, me dijo: Manuel, está llegando, no sé qué artista llegó, y vas a... ¿puedes bailar? Sí, le dije, bailo el Jarabe Tapatío. Lo había aprendido en México, así que ya va. Ya, pero la música, dile a Kabul que venga con la... con su guitarra, con el arpa.
Claro.
Yo fui donde Coco y Kabul y le dije, mira, hay esto. Pero a mí me gustaría que no sea ni arpa ni guitarra.
¿Ya?
Te he visto el otro día agarrando un charango, estaba haciendo. Ah, no, dice, estaba jugando. Pero, ¿por qué no le das al arpa, al charango? Eso sería una novedad en el espectáculo.
Claro.
La guitarra la conocen todos, el arpa la conoce el charango, porque era el mexicano que llegaba y todo el espectáculo. A ver, me dijo, lo intentaré. Mira, se ha perdido 15 días. Yo iba a su casa a buscarlo y su madre me decía, el Coco no sale de su cuarto. Solamente escucho charango todo, día y noche escucho un charango y no sale de su
cuarto. Creo que era por tu culpa entonces que se dedicó no al charango.
Entonces, al final en el ensayo general apareció. Pero tampoco demostró gran cosa, tocó uno. En el espectáculo, ocha, se ha lucido.
Lindísimo.
De hecho, pasaba con la izquierda, al otro lado, ha hecho maravillas. Maravillas que ahora muchos hacen, pero ya, que en esa época no lo hacía,
no lo hacía nadie. Por eso es el maestro
de charango. Ha sido un éxito tan grande.
Qué bien.
Que te voy a mostrar el programa de entonces.
Qué bonito.
Dedicado por todos los artistas.
Ya.
Manolo, me decía desde el que me acompañó en español. Por ti aprendí charango en 15 días.
Gracias. Por tu culpa.
San Coco.
Qué bueno saber. Ahora la gente que está escuchando sabe que ha sido por tu culpa que Ernesto Kabul es una figura importante en el charango. Qué bien.
Y después se convirtió en un charanguista.
Sí, de primera.
Famosísimo, pues.
En ese panorama que tú estás recordando, son muchas cosas tan lindas que nos puedes contar, pero tenemos tiempo limitado en la radio, lamentablemente. Ya vamos a seguir charlando de muchas cosas. Pero quisiera que tú, en el panorama decía, ¿qué nombres te acuerdas de compañeros que han sido importantes en el desarrollo de la danza? No sé si folclóricos, tal vez... de la danza clásica, no sé, nombres que te acuerdes.
Bueno, mira, los nombres que me acuerdo son dentro de la danza clásica. Dentro del folclore no han habido, porque cuando empezamos con el nacional eran alumnos, todos los que ahora dirigen academias,
claro,
toditos eran alumnos del nacional que yo dirigía.
De la Nelly, la el Chabra, semillero.
Todos eran alumnos. Entonces, en el clásico, yo recuerdo algunos nombres, porque continúan trabajando. Eduardo Mazuelos sigue trabajando con Adams, con Yolanda. Lauro seguía dirigiendo la Academia de Chirurgia.
Claro.
Pero los demás desaparecieron, dejaron la danza, se dedicaron a otra cosa, se fueron del país. Entonces, compañeros de esa época, había gente, pues no los veo, han desaparecido todos. Había, por ejemplo, una compañera que era muy... No era compañera en realidad, era una de las bailarinas a la que yo admiraba, Cristina Trigo. Sí. La admiraba porque era extraordinariamente buena y era la primera bailarina del ballet clásico.
Cristina Trigo.
La esposa de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ah, ya. Mira, tu bailarina.
Y recién me enteré,
y la gente leyendo
la revista, que había muerto Cristina, con problemas de columnas, no sé qué.
Sí, lamentablemente.
Y Marcelo también trabajaba con nosotros, no bailando, sino pintando escenografías.
Qué bonito.
Y le ayudábamos nosotros, voluntarios, no sé quiénes me ayudan, éramos tres o cuatro voluntarios a pintar.
Wow.
De ahí quedamos conociéndonos, y en la calle nos chocábamos con Marcelo, alguna vez, en el mercado especialmente, y era hablar un minuto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo ves el ballet? ¿Qué es? Eso era todo.
Qué lindo.
Pero era una personalidad.
Siempre
Marcelo
fue.
Era una personalidad. Y Cristina era fantástica como bailarina. No sé qué pasó que un día dejó el ballet.
Claro, y tanto que no se sabe, ¿no? Por lo menos yo no sabía que ella bailaba. Qué lindo saber que las grandes personas se cultivan en el arte, ¿no?
Claro, otra gente se ha ido, Cristina, Rita se fue a Venezuela, ahí nos encontramos, cada que yo llegaba a Venezuela, porque he ido creo que 500 veces a Venezuela, llegaba, estaba ahí esperándome...
Con la Marisol Ferrari.
Como la muchacha esta, que últimos años ya no la vi.
¿Quién?
No sé qué pasó.
¿Marisol?
¿Cómo?
¿Con Marisol? ¿A quién no la viste?
Ah, no, Marisol trabaja en Maracaibo.
No.
Marisol trabaja en Maracaibo, no, lo otro era en Caracas.
Allá.
En Caracas están los cursos. Desde entonces es que amo Venezuela, me encanta Venezuela.
Es lindo.
Y le hice hacer un cuadro folclórico a Leonardo, que anoche lo han bailado en el Nuna. Lo habían bailado, no fui, con música de Venezuela, hemos hecho el vestuario... Lindo.
Qué lindo.
Así
gran
es, que esa gente, yo te digo solamente, el resto no tengo la menor idea qué pasó. O por el tiempo, ha pasado muchos años, ya no los puedo reconocer en la calle, ¿no? Claro. Si alguna vez están, pero creo que eran del interior.
Mira, Manuel, querido, quisiera que podamos terminar esta entrevista con palabras tuyas, con lo que tú deseas decirle a la gente. Este programa tiene un objetivo y es que el público conozca la historia de la danza, te conozca a ti, seguramente más de lo que ya te conoce, pero no, la gente no sigue a la danza.
Uh-huh.
Se conoce poco de la danza clásica, etcétera, ¿no? Creo que todos bailamos, todos danzamos, pero el trabajo de formación, el trabajo serio que tú siempre... has estado compartiendo, señalando un mensaje, unas palabras para que la gente pueda recibir de ti.
Mira, lo único que yo puedo decir es lo siguiente: hay gente acá que está haciendo folclore hace 30, 40 años y siempre he recomendado, les he pedido, ¿por qué no se desencasillan? Están así con el folclore y comienzan a trabajar eso mismo, y eso les digo a todos los que hacen folclore.
Uh-huh.
Hacen a trabajar un arte nacional basado en folclore, porque
propuesta.
No tenemos academias de folclore, tenemos centenares, no sé si es, los profesores no conozco, no sé si habrán estudiado o no habrán estudiado, no sé.
Sabemos,
pero
muchos sí, otros
hay
no,
grupos,
¿no?,
que son conocidos.
Mm.
¿Por qué no proyectan el folclore como un espectáculo artístico? Necesitamos en Bolivia eso. Necesitamos un arte folclórico nacional en danza. No lo tenemos. ¿Sabes cuándo me gustó? Cuando... lo que pasaba con el festival de danza de la alcaldía,
sí.
Aparecían grupos de jóvenes haciendo cuadros, pero cuadros lindos, coreográficamente bien hechos.
El festival de Melba Zárate, ¿no?
Cuando estaban ustedes ahí.
Uh-huh.
Yo era jurado, he sido jurado varias veces.
Claro. Escucha, talento y creatividad, ¿no?
Y también he sido jurado del Ministerio de Educación, del Eduardo Avaroa.
Sí.
No había comparación. Los del Eduardo Avaroa, yo no sé por qué, eran unos grupos que...
Nada que ver.
Nada. Fuimos jurados con varias personas.
Mm.
Y alguna vez hemos discutido, incluso yo les dije, pues aquí ningún grupo merece. No merecen la plata que les van a dar, 20.000 o 30.000, creo que es el premio. 5 veces más que lo que daba la alcaldía.
Claro, es un fomento,
¿no?,
importante.
No, nos tienen que dar, así sea quien sea, tienen que darle a alguien. No puede quedar libre.
Libre, vacío.
Por lo menos dividiremos entre dos.
Ah.
No se puede.
Pero el tema es motivar, claro, no es solamente la obligación de tener que premiar a alguien.
Era obligatorio, me parecía tan absurdo. Así que, y nunca volviste un grupo realmente bueno en el concurso del Melbasárate. En el concurso de la alcaldía había un grupo pequeño de muchachos jóvenes. ¡Qué interesantes!
Claro.
¡Qué interesantes todos!
Ah, estás queriendo decir que no había grupos interesantes en el Eduardo Avaroa. ¿No ves? Eso.
Eduardo Avaroa. Así que...
A ver, si tú... Cerraremos con esto. Porque me estás jalando a pensar muchas cosas. Si tú le... No sé, te diriges a un grupo de talentos, de jóvenes... que quieren hacer danza, que quieren llevar adelante grupos, y le tendrías que decir los ingredientes de la receta para hacer un grupo, pero así, o sí, un grupo de danza folclórica, con propuesta creativa, artística. ¿Qué elementos les dirías que son importantes?
Bueno, en primer lugar, el elemento básico es estudiar folclore. No se puede hacer espectáculo inventando folclore como se hace ahora.
Exacto.
¿No? Conocer, pero tampoco agarrar eso y llevar al escenario. No sirve, porque si no agarramos un grupo de campesinos y eso es más típico, más original.
Claro, claro.
El chiste es agarrar eso y hacer que la temática que en el campo apenas se entiende porque hacen así los campesinos... Uh-huh. Se entiende en el escenario, que llegue hasta la última línea, fila del público, que están representando, porque algo están representando.
Claro.
Los campesinos no bailan porque sí, nomás, por el público, porque les aplaudan, no, están haciendo algo que realmente tiene importancia en su comunidad. Y luego, qué sé yo, preparar un vestuario que sea, que no desvirtúe lo legítimo, pero que sí, que tenga como, digo, un poco más de vistosidad para que la gente lo aprecie bien.
Claro, más artístico, ¿no?
Claro.
Respetando el origen.
Y finalmente aprovechar los elementos que tiene el teatro, aprovechar especialmente la iluminación que tiene el teatro. La iluminación puede servir mucho para hacer un espectáculo. Entonces, creo que eso es lo básico.
¿Y la música?
Teniendo un poco de talento, ¿no?
Claro, creatividad.
Y lo básico también, tener bailarines. Si no tienes bailarines formados, no vas a poder hacer nunca con un grupo que te agarra de la calle y comiencen a andar, ¿no?
Claro, esa es la clave, ¿no? Formar gente. Me parece fantástico, Manuel, te agradezco muchísimo. La gente ya ha recibido tu memoria, creo que son cuadros interesantes que uno se imagina cuando te escucha. Agradecerte no solamente la entrevista de hoy, agradecerte tu trabajo de tantos años, la gente te quiere, te admira, y yo, una compañera, no he sido tu alumna, pero tienes mi gran admiración y el agradecimiento.
Muy bien, Katia, te agradezco. Realmente hay tantas cosas que se podían haber hecho acá y no se han hecho. Te digo, yo hice el espectáculo folclórico en cuadros, unidades, el primer espectáculo. Y otra cosa que no sabe la gente, o no quieren saber, yo he creado la danza del tinku. No existía. Existía la costumbre de la pelea,
claro,
que se ve. Pero un día yo pensé, dije, ¿por qué no podemos hacerlo en el teatro esto?
Bailado,
claro. Y lo hicimos.
¿Y
bailado, quedó? Con partes así de pelea, después de encuentro, de baile de los hombres, de las mujeres, con charango.
Qué lindo.
Ahí comenzó y los grupos comenzaron a imitar eso. En
se
buena hora,
viendo,
¿no? En buena hora, valió la pena. Y se extendió después a todo el país.
Sí.
Y actualmente hasta los chilenos lo bailan. A su modo.
Qué importante lo que uno hace cuando crees en
el tinku, sí, valió la pena, ha sido fue una buena decisión esa. Y eso yo presenté en el primer espectáculo del Ballet Folclórico Nacional, la vez que se estrenó.
Qué lindo. Eso tampoco sabía, ¿viste? Y la gente también que lo sepa, que lo valore.
Gracias. Hace falta, Katia. Mira, tú debes conocer, has visto algo, has escuchado. ¿Qué hizo Moiseyev en Rusia? Agarró bailarines de diferentes regiones. Claro que ellos tenían apoyo. Durante la Unión Soviética el arte estaba muy bien apoyado.
Muchísimo.
¿No? Entonces, hizo lo que hizo. Hizo un grupo, un elenco que representaba a su país, sus diferentes países, naciones de la Unión Soviética, y fue famoso mundialmente, igual Moiseyev, ¿no? Entonces, él es un ejemplo del que habría que tomar sus ideas.
No hay que quedarse, ¿no? Más bien hay que ir, hay que mirar las cosas, hay que valorarlas, hay que cultivar, hay que formar y estudiar mucho.
Bailarines, lo primero. Si no tienes el elemento, no puedes hacer nada tampoco.
Las ideas se te quedan.
Por más buena voluntad, talento, y lo que tengas no te sirve si no tienes el grupo de bailarines formados para hacerlo. Y que tengan la voluntad de hacerlo.
Ahí está.
Pienso que eso es lo básico.
Voces que danzan.
Manuel ha trabajado en un tiempo donde se ha conectado con personalidades que se empeñaron en alimentar el movimiento por las culturas y las artes. Aquí la voz sentida de una personalidad muy importante de la radio. Y me honra presentar a Mario Castro. Como él dice, un periodista de la cultura. Nosotras decimos, el periodista de las culturas. Aquí su voz.
Mario, querido, la gente te quiere, la gente te va a escuchar ahora en el programa Voces que Danzan. Quiero que nos cuentes, te conocen como el radialista de la cultura. Es un término que no se da a otras personas. Contanos por qué.
Yo diría que se amplía el término porque no se circunscribe a algo tan específico, el radialista. Y conforme me he desempeñado en distintos medios, entonces he hecho siempre periodismo y diríamos que soy el periodista de la cultura. ¿Por qué he abordado diferentes medios? Porque también llega a diferentes públicos específicamente. Aunque naturalmente el mensaje está dirigido a un público en general. ¿Por qué de la cultura? La cultura es un campo al que aportan diferentes corrientes. No solo los hechos artísticos o estéticos, sino también los usos y costumbres, la comida, en fin. Me he ocupado de eso, ¿por qué?, me preguntas. Pienso que es un campo que se ha descuidado bastante. En todo caso, es importante que siendo un territorio tan amplio, se incluya precisamente todo este tipo de manifestaciones del ser humano. No excluye absolutamente nada. Por el contrario, cada vez se enriquece más porque se amplía el campo debido a la absorción que hay tanto de quien dirige el mensaje como del destinatario, que es el público.
Gracias.
Me decías que por qué eso de abocarse estrictamente a la cultura. Bueno, la cultura es todo.
Somos.
Absolutamente todo. En ese amplio territorio, a veces no nos ocupamos de puntualizar precisamente ese tipo de cosas que contribuyen a la formación del ser humano.
Eso me gusta. Es hermoso. Y eso nos olvidamos. A ver, otra pregunta. Tú eres padre de una bailarina. Aparte de eso, has estado muy cerca a la danza. Contanos un poco esa experiencia tuya cerca de la danza.
Ya, de ninguna manera he sido protagonista porque me hubiera gustado, desde luego. En realidad, he sido un periodista que recoge las expresiones de esa índole. Y tú me decías, siendo padre de una profesora de arte y bailarina y coreógrafa.
Así es, Carmen. Carmen.
Me ha gustado mucho más porque una de mis hijas se ha entregado a esa tarea. La otra es doctora en comunicación educativa.
Uh-huh. ¿Y tú? ¿Tú cuán cerca has estado de la danza? Nosotros hemos visto muchos programas que has creado en la radio, en la televisión también, y has seguido la danza muy de cerca. Yo digo que tú has alimentado el camino de la danza.
Es verdad. Un poco por esa identificación con el amor a mi hija, y también otro poco porque mucha gente tiene que ver en esto y cada vez más.
Y tu amor a las artes, yo me acuerdo.
Exacto.
Creo que es importante, tal vez tú recuerdas, personalidades de la danza. ¿A quiénes recuerdas? ¿Cómo las recuerdas?
Bueno, las recuerdo con la más alta ponderación porque he considerado que no es simplemente una distracción, sino un vehículo que ayuda a la conformación del ser humano. He conocido a muchas bailarinas, coreógrafas, que han tenido y tienen que ver con esto. Hay figuras ya desaparecidas, lamentablemente, como Melba Zárate, por ejemplo.
Claro.
Y otras, pero también, por suerte, he conocido a gente joven que se incorpora a este movimiento estético, artístico y de comunicación, porque la danza es parte de la comunicación humana.
Plenamente. Comunicación, expresión, yo siempre lo afirmo como una construcción muy dinámica, ¿verdad?
Sí.
A ver, la gente te recuerda por dirigir la Radio Yimani, por la Radio Cristal, por la Radio Cumbre, por la revista que tú habitualmente hacías. ¿Qué es lo que tú quieres
decir a la gente qué has hecho. ¿Hay algunas otras cosas también?
Bueno, ese destinatario que es el público es el que juzga. Es poco modesto hacer una autocalificación en ese sentido. Sin embargo, no deja de inquietarme también mi propia formación para transmitirla a través de los medios.
Y todos los que te conocemos sabemos lo exigente que siempre has sido, con tu propio trabajo y con el trabajo de la gente que tú has formado. Yo creo que recuerdan a personas que tú has formado. Tal vez te acuerdas de alguien o varias personas.
Sí, es ingrata la memoria como para pormenorizar con exactitud los nombres, porque se comete la ligereza de la omisión y no quisiera hacerlo. Perfecto. De todas maneras, lo importante es saber que se ha formado mucha gente bajo iniciativas que he orientado en ese sentido.
Gracias por tu humildad, Mario, por tu grandeza. Gracias. Te voy a hacer la última pregunta. Y si quieres seguir charlando, también lo podemos hacer. Pero acá en Bolivia, hacer arte, hacer danza, es muy difícil. El país es adverso. ¿Qué puedes tú decir a los artistas, a la gente que hace danza? Tal vez un mensaje, un aliento, lo que tú quieras.
En realidad, quizás en parte somos culpables nosotros mismos, porque no dedicamos espacios a esas manifestaciones, sabiendo lo importantes que son, y otros aún sin saberlo. Es de todas maneras indispensable tomar en cuenta ese vasto territorio para inducir al público a la danza, como me decías, por ejemplo, porque la danza no es una simple distracción, sino una expresión humana y profunda, amplia, que aborda muchos aspectos.
Yo quiero compartir contigo el agradecimiento que ha hecho llegar mucha gente. Y el otro día te nombró Manuel Acosta con un programa que tú manejabas, invitabas a los bailarines para mostrar su trabajo. ¡Salúdalos! Saluda a toda la gente de la danza, Mario.
Bueno, Manuel no solo ha sido un hombre circunscrito a la danza, ha tenido siempre gran amplitud en diferentes campos de ese tipo de manifestaciones y de otras. Hemos compartido gran parte de ese territorio.
¿Quieres dar un mensaje a la gente, al público, a los bailarines?
A los bailarines. Específicamente, no podría decir técnicamente qué es lo aconsejable para los bailarines, pero en términos generales, es importante que se tome en cuenta esa junto a otras manifestaciones que son aportantes a la, al desarrollo del ser humano.
Gracias, Mario. Vamos a llevar tu voz en el programa, en el recuerdo, en el cariño, y te agradezco mucho. Te agradezco mucho por esta entrevista.
No, no hay nada que agradecer, por el contrario, el agradecido soy yo por permitirme, a través de este medio y de este programa, de tus propias palabras, llegar a más público que pudiera beneficiarle en alguna medida.
Gracias, maestro. Gracias.
Deseamos entregarles una invitación importante, porque se acerca el evento que la danza aprecia tanto. Es Danscénica. Dos obras de danza teatro. Es el segundo encuentro del año. Están representados Uruguay con la obra Al borde de la piscina. Esta obra es de Luciano Álvarez. Él es un bailarín veterano que nos hace sentir la danza desde sus más de 80 años. Es una obra muy recomendada. Y Bolivia está presente con la obra Bailar la canción que no me gusta, donde conjugan su trabajo Marcelo Alcón en la dirección, Camila Bilbao y Bernardo Rosado en la interpretación. Celebremos este encuentro y vayamos a Nuna. Este mes de agosto, 14 y 15 en el Nuna, a las 7:30 de la tarde o de la noche, y es importante también respirar la danza. La danza es una expresión libre, abierta y profundamente humana. Hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias por acompañarnos siempre.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.